A los que nos gusta el básquetbol, entrar a una tienda de sneakers es como un niño en una dulcería, y llevar esta pasión toda la vida te convierte en un niño por siempre. Y justamente hoy le doy la bienvenida a este podcast a el niño Roberto Pelayo.
Gracias, gracias. Pues mira, qué bueno estar aquí platicando de básquetbol. Eso me interesa. Eso sí me interesa. Hablar de la dulcería. No por eso me dicen el niño, pero así nos sentimos todos cuando entramos a una tienda de tenis. En cualquier tienda, en cualquier parte que vayamos, así entramos a una tienda de tenis piratas, entramos a ver qué se siente otra vez, ver algo diferente.
Sí, cañón, o sea, sí es una pasión que yo creo que aunque no seas coleccionista de tenis, cualquier lado donde vayas que haya tenis y te guste el básquet, pues te quedas viendo cualquier cosa, ¿no? La ropa, los tenis, es toda una cultura. Ya lo comentaba yo con Alejandro en Viva Básquet, que lejos de ser como nada más una vestimenta, el básquet tiene eso como que en común, es una cultura.
Sí, era de repente tan chistoso que en los, ¿qué te gusta? Hace unos 12 años, cuando empezaban a llamarle cultura, se burlaba mucha gente y dice, ¿cómo va a ser esto una cultura? Bueno, es nuestro vicio de bastantes personas y al final de cuentas ahora sí ya adoptaron llamarlo cultura. Digo, y es parte de lo que siempre les digo, nosotros adoptamos todo lo de los gringos y fuimos y hemos sido su basurero de ellos, hablando de, por ejemplo, mandar ropa, de las sobras de tenis, que tú veías, no sé, a Michael Jordan con unos tenis y decías, ¿cuándo van a llegar a México? Y que llegaran legalmente para empezar, eso era una bronca.
Sí.
Explicarles que era fayuca, la fayuca de Tepito, que era toda una aventura. Cuando veías unos tenis en Tepito, era en verdad algo que te hacía volar. Decías, si yo tuviera esos nombres, sería el dios del universo en mi pueblo, en mi colonia. Y para poder sacarlos de Tepito era una bronca. Yo fui a Tepito, yo creo como a los 14 años, dije, no, si sí está difícil sacar unos tenis de aquí. Cuando
Sí.
empecé a ver tiendas o locales que vendían tenis, como dices, era súper emocionante ver una playera que pues no la podías ver pues porque no había internet. Las revistas eran muy limitadas. Viva Basket, cuando empezó a sacar la revista, decías, hay que verlas, hay que ojearlas porque es de las los pocas, no sé qué lugares de que te transmitían algo de sabiduría de cómo entrenar con el señor Constancio Córdoba. De varios reportajes, de fotos que decían la calidad de las fotos de Viva Básquet es muy mala. Digo, pues es que lo siento, es lo único que había.
Claro.
Ya cuando veías las revistas españolas decías, están mejores, están más padres. Sí, pero valen 4 veces más. Y en ese
Exacto.
día la revista Slam costaba mucho más y es así, te dejaban ojear en el Sambors. Ese era nuestro catálogo. Ya cuando ibas a una tienda, por ejemplo, Foot Locker, que la conocí en el 93, y la cierran en el 94, 95, decías, ¿por qué se llevaron esa tienda? No puede ser, estaba tan padre.
Sí.
Fue la primera vez que vi el jersey de Michael Jordan que dije, en verdad lo quiero. No
Claro.
sé cuánto me cueste, 8 días trabajando duro, la verdad, lavando patrullas, porque enfrente de mi casa estaba tránsito, era donde guardaban las patrullas, y me iba a lavar patrullas para juntar mi dinero para comprarme mi jersey. En los playoffs del 93 contra los Knicks, dije, yo debo tener mi jersey de Jordan Bulls. Y
Wow.
sí, sí lo logré.
Claro.
Cuando cierran Foot Locker, dije, no puede ser.
Sí.
Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Llega Martí, dije, no. Todavía hubo 2 años muy buenos, de buena mercancía, de cosas que ahorita las vuelves a ver y es el éxito, la nostalgia. Que ahora ya trabajas, ya tienes un poquito más de dinero y por eso ya compras más tenis.
Claro.
Es todo.
¿El Footlocker del que hablas es el que estaba en Galerías Cuapa?
No, había Galerías Coapa, había el centro, me parece que había universidad, había
Okay.
San Antonio, pero el que conocí yo, el que estaba más cerca de mi casa, era el de Satélite.
Ah, okay. Yo
Ahí
porque yo
fue cuando.
el Footlocker de Galerías Cuapa, pero la verdad no recuerdo qué año era, pero pues sí también. Recuerdo los primeros Grand Hill ahí en ese Footlocker, pero no, pues estaba yo muy chiquilla, la verdad no tengo bien el dato.
94, tiene que haber sido, que ahorita viene la versión de Tupac, porque salió en un disco Tupac con esos Grand Hill famosos, el Grand Hill 2, donde sale con Smoking, Y es de mis favoritos porque fue de los primeros que pude comprarme. Y ahorita que viene el de Tupac en color café, dije, para la gente que es fanática de Tupac, pues vas a agarrar dos cosas. Tupac y Grand Hill va a estar de lujo. Eso en satélite, que era lo que yo podía acercarme. Veía los tenis, pero digo, veía la ropa, me decía, no había un lugar que hubiera yo visto el pants completo de los Chicago Bulls más que Foot Locker.
Sí.
Me costó 159 mil pesos de los viejos pesos el jersey de Jordan. Dije, wow. El pants costaba en ese tiempo como medio millón de pesos.
Wow.
Pesos. Dije, un día me lo voy a comprar. Siempre lo compré, pero nunca de mi talla, y dije, ah, debería estar uniformado completamente de los Chicago Bulls. Nunca lo hice. Mejor me vestí de Pistones y me vestí de Orlando. Y dije, pero yo soy Chicago Bulls, ¿por qué nunca lo hice? Espero que algún día.
¿Y todavía conservas ese jersey de Jordan, el primerito que te compraste?
Sí, todavía lo tengo. El Champion trae un hoyo en un número porque mi perro lo mordió. mi perro Balín lo mordió, le metí una golpiza al perro, lo siento. Tenía 14, 15 años, dije, híjole, no, ¿cómo le metiste el colmillo en el número 2, mugroso?
Sí. No manches.
Y antes de eso, yo me ponía a ver revistas y no me alcanzaba para comprarme algo de Jordan.
Claro.
Entonces agarraba y yo hacía mi ropa. Wow. Bueno, la primera bermuda yo la pinté con pintura de aceite. Traté de hacer el dibujo, todo bien padre. Pues quedó, pienso que quedó bien para esa edad. Estuvo bueno. La primera playera de los Chicago Bulls que me compró mi madre, la tengo.
Wow.
Y es una versión, pienso que es pirata.
Okay.
Trae un 23, trae un Jordan. La verdad, ahorita la ves y dices, no, esta sí es original.
Okay.
Pero para esos años digo, no, no creo. Era una buena copia, todavía la tengo. O sea, tiene 30,000+ años. Ahí wow. Está guardadita ahí. Todavía la tengo de recuerdo.
No, sí, ese es un tesoro. O sea, sea un original, ese es un tesoro para ti.
Sí, exacto.
No manches. Oye, platícame, ¿cuál es ese momento muy significativo para ti? Descríbenos dónde estabas, con quién estabas, qué era. Platícanos y descríbenos, porfa, ese gran momento que recuerdas en tu vida.
Ha habido demasiados buenos, así padres, que dicen, por eso soy el Chabelo de los tenis, dicen, el Chabelo de la historia.
Sí.
Porque siempre he dado en varios lugares, he estado en el momento exacto, pienso yo. En el 94, Foot Locker, llego nada más a chacharear, a chismear, y me dicen, oye, Chabillo, ¿sabes que quién viene mañana aquí a la tienda? Julius Irving, el Dr. Jake.
No manches. Wow.
No, ¿cómo crees? Sí, mañana llega a la 1:00 p.m. Si quieres venir, va a estar dando autógrafos. Gracias. No, llegué a mi casa y la colección pequeña que tenía en esos años, a buscar revistas. Dije, debo tener en ese tiempo, no sé, 40 revistas que eran mis tesoros, tarjetas de básquetbol, que esto era lo que más podía coleccionar, todas las tarjetas.
Wow.
Ya debo tener una de Julius Irving. Ni una de Julius tenía, en ese momento ni una. Pero tenía una revista donde checabas el precio de las tarjetas, que era la Beckett.
¿Sí?
Ahí era un catálogo donde podías ver los precios de cada tarjeta y salieron las 50 mejores tarjetas.
Sí.
Era una revista blanca de Shaquille, que todavía la tengo escondida. Okay. Y la tarjeta entre las, que era como la 20, de la 20 a la 30, viene una de Julius Irving con los Nets. Dije, aquí está la foto de Julius, a fuerzas. Ya con esto, es lo más cercano que tengo de él. Vámonos.
Claro.
Fui a la escuela el otro día, me fui derechito a Foot Locker a las 9:00 a.m. a formarme, fui el primero, estuve ahí esperándolo por horas, llegó muy tarde, se le hizo tarde, llegó a las 2:00 p.m. No me fui ni a desayunar, me decían los de Foot Locker, oye, vete a desayunar y te guardamos tu lugar. No, aquí me quedo. Tenía que llegar a la 1:00, llegó hasta las 2:00. Al primero que saludó fue a mí, le dijeron, este chavo tiene desde las 9:00 a.m. Me dio la mano, que era como si me hubiera agarrado dos dedos.
Sí.
Y yo toqué la mano, que tocó la mano, que tocó la mano. Y ya toqué.
Claro, de Sinatra.
Sí, con mi Spanish English de preparatoria. Dije, oye, Can I pitch with you? Dije, ojalá hubiera dicho eso, nada más fue señas. Pásale. Me pude tomar una foto con Julius, me autografió una postal de Converse, que él quien lo traía, y le saco mi revista, le digo, mira, ¿me puedes firmar esta? Dice, no puede ser que tú tengas esta, dice, esta ni yo la había conocido. Me dice, no hay modo que me la regales, digo, Julius es la única que tengo, no tengo otra. Y se emocionó y me la firmó. Uh-huh. Me tomé la foto, le tomé la foto a su anillo de campeonato con los Sixers.
Oh, wow.
El siguiente chavo se quiso tomar una foto, le dijo, no doy fotos a nadie. Wow. Pero ¿por qué a él sí? Dice, porque llegó a las 9. Claro. Y solo se tomó la foto conmigo y con otro señor, que el señor era fanático de Julius. Llegó el señor, le tomó fotos, se echó a correr. Dije, ¿qué onda con el señor? Fue a revelar sus fotos, a ampliar. En ese momento se las autografió y solamente fue Julius el que tomó la foto conmigo y con el señor.
Wow.
O sea, tengo una foto con Julius Irving en el 94.
No,
la gente dice, tú lo tocaste el siguiente año, más bien semana, 15 días, no sé si no recuerdo, pero el siguiente vez que vi a Julius Irving en la televisión, estaba en el retiro de Michael Jordan. Fue cuando pusieron a Julius, pusieron a Karim, creo que estaba Jerry West, había varios. Entonces en el retiro de Jordan dijo, mira, aquí tan solo hay tantos números de campeonatos, y Julius Irving estrecha la mano de Jordan, dije, yo toqué esa mano que acaba de tocar esa mano.
No, me voy a desmayar.
Ya tengo poderes. Así me sentí.
Wow. No, man.
Yo creo que ese es mi primer contacto con la NBA y... Wow, ya saludé a uno de los grandes, a Julius Irving, por favor, el ídolo de Jordan y el ídolo de Pippen. Dije, ¿qué más puede pasar? Sí. Solo me falta Pippen y Jordan, ya estuve. Exacto. Con Pippen. Me falta Jordan, próximamente, digo, ya, estará bien.
A todos nos falta Jordan, yo también, pues es mi gran sueño de toda la vida, conocer y estrechar esa mano, esa enorme mano.
Tuve chance de conocerlo en Milwaukee y conocerlo en Chicago. De verlo jugar todavía. Digo, sí. Créeme que con eso, en una entrevista que me hicieron, dicen, ¿te gustaría saludarlo? Digo, no. ¿Cómo que no? No. Lo vi hacer lo más padre que sabía hacer y era jugar.
Sí, claro.
Y con eso estoy satisfecho. Claro. Si alguien, amigo de él, amigo mío, no lo presenta, si no, no.
Claro.
Es Michael Jordan.
Sí, es otra categoría, es otro nivel de... Ni siquiera Pippen, o sea, ni siquiera LeBron James, o sea, Jordan yo creo que ya está en otro nivel. Digo, soy la fan número uno de Michael Jordan, pero creo que no se compara con ningún otro atleta. O sea, ahorita que estuvo en el premio de la Fórmula 1 en Miami, no sé si llegaste a ver esta foto de... Lewis Hamilton, Tom Brady, no me acuerdo quién más era, y Michael Jordan, eran cuatro personas. Uh-huh. Y dices, o sea, está en otro nivel, este cuate es otro nivel del mundo.
Así de fácil. Dicen, la meta a superar pues es Michael Jordan.
Claro.
Que dicen, Bill Russell ganó más, sí, pero una vez Bill Russell dijo, yo jugué contra niños, Jordan jugó contra adultos.
Exactamente. Dicen,
Kobe fue bueno, sí, fue bueno, fue buen jugador, pero le faltó un anillo, lo siento. Y el carisma, la mercadotecnia, todo lo que rodeó a Jordan, digo, esto ya más, y era así de fácil. Tú le preguntas a cualquier persona, pero en especial a una señora, a la abuelita, oiga, ¿usted se acuerda de Jordan? Y lógico, en México, ¿qué es lo que dicen? Ah, el moreno, el que jugaba básquetbol, el que estaba al lado de los pelos pintados.
Es claro.
¿Usted conoce a curry? Ah, es una salsa de un pollo, ¿verdad?
Exacto. Ya ni preguntemos por LeBron, porque ese es el innombrable de este podcast.
Sí, créeme que tuve chance en Chicago de saludarlo.
Wow.
Y me trató súper bien. Okay. Entonces decía, me cae muy bien, súper, súper bien LeBron, porque le grité de unas bancas adelante en su segundo año, ¡eh, LeBron! Y voltea y me levanta la mano, ¿qué onda?
Wow.
Me cae bien, se me cae bien. Entonces, LeBron es su estilo y ni modo, lo comparan tanto que lo tienen que hacer enojar y autonombrarse el mejor y lo que quieras. Pero pues, es la estrella del momento, ¿no?
Bueno, yo creo que si fue en su segundo año cuando sí te devolvió el saludo, era otro LeBron. Ahorita yo creo que no te voltea ni a ver ni a su abuelita, ¿eh?
Sí, es lo que siempre les digo a todos. Cualquier jugador cuando empieza es agradable. Ya no. Y cuando se empiezan a retirar, otra vez son otra vez agradables.
Claro.
Otra vez a ser humanos porque dicen, la gente ya no me va a querer porque ya no vuelo, porque ya no puedo hacer lo mismo que antes. Muchos pasa, creo que pasa con todos, como que es parte de eso. Dices Shaquille, punto y aparte, ¿no?
Claro.
Ese es siempre una línea. Personas así es lo que queremos. Lógico, pues todos fastidiando a los demás. Shaq, tómate una foto, cárgame, haz esto. Y dicen, espérame. Soy tu amigo, no soy más. Y con LeBron dicen, lo inflaron tanto que sí es súper odiado.
Claro.
Gente que dice, ponte unos tenis de LeBron, LeBron 10 es mi favorito, le digo, es súper cómodo, seguro. No. Yo de LeBron ni ver los tenis.
Sí, claro.
Y se ve mucho el odio de muchas personas. No, es parte, ni modo, está lo bueno y lo malo.
Sí, claro, sí, o sea, yo creo que sí fue mucho eso de que lo inflaron, yo creo que sí fue mucho la mercadotecnia, incluso sus logros pues están muchísimo más abajo que muchísimos jugadores que están ahorita jugando todavía a nivel normal, ¿no? O sea, Curry, etcétera, bueno, varios, ¿no? Ahorita no se me viene a la cabeza, pero lo inflaron simplemente, y la personalidad de LeBron yo creo que es lo que no le ayuda, o sea, altanero, todo el bluff que dice, obviamente todos los faules que le hacen y no es cierto, todo eso, el compañerismo que se supone lo pintan mucho, no lo ayuda. Uh-huh. Y entonces es su personalidad.
Uh-huh. Sí, pues tan solo tienes Space Jam. Vamos a ver la película Space Jam 2. Soy quien entra al cine, a ver lo que quieras. Si es una película de niños, yo entro al cine, no me importa. Voy con mi novia y vamos al cine, vamos, ¿cuál está primero? Esta, vamos, no importa. No le gusta tanto el básquetbol. Le digo, vamos a ver la que está en Space Jam, vamos a verla, vamos. Estaba como así, como que, órale, qué padre. Cuando piden ayuda y que salen los tenis Fear of Gods,
sí.
Y empieza la musiquita.
Sí.
Se emociona mi novia, voltea a verme y dice, es Jordan, ¿verdad?
Sí.
Es Jordan, pero es el actor.
El otro.
Ah, entonces así no. Entonces claro. Digo, ¿para qué haya reaccionado ella así? Y le sabe, sí esperaba ver al superhéroe de veras.
Claro, hablando de Jean, voy a tomar tantita agua en mi botella especial.
La pócima, muy bien, con la pócima.
Exacto. Oye, y bueno, recapitulando un poquito acerca de un poco de tu vida, eres originario de aquí de la Ciudad de México, supongo que del norte de la ciudad, porque nos platicaste que ibas a Satélite. Platícanos un poquito, ¿jugabas básquet tú en la secundaria, en la prepa, lejos de los intercambios de tenis y todo este show de los sneakers? ¿A qué equipo le ibas? Comentaste que eras toro, pero... o sea, ¿sí te gustaba en realidad el básquetbol? ¿Jugabas?
Sí, empecé ya en la secundaria. Mi papá se probó en las Chivas, él es de Jalisco. Uno de mis tíos se probó en los Diablos Rojos, él es de Guanajuato. Yo nací aquí en Azcapotzalco, en la colonia petrolera. Soy el grandote de Cerro Azul, porque nací en la calle Cerro Azul 199, en la petrolera.
Okay.
Entonces, me gustaba más el voleibol. Jugué todos los deportes, todos. Cuando empiezo a jugar voleibol en la primaria, me llamaba mucho la atención. Entro a la secundaria y hasta el segundo año empiezo a ver el básquetbol. Me toca hacer un trabajo de la materia de español. Tema libre, dije, básquetbol. ¿Quién es James Naismith, Massachusetts, la canasta de duraznos, 1891? Me interesó. En ese tiempo yo escuchaba mucho al Magic Johnson nada más. Dije, le voy al Magic. Cuando por fin me toca la final del 92, en mi televisión Panasonic del 77, blanco y negro, que todavía la tengo.
No manches.
Ver la final de Portland contra Chicago. Jordan. Dije, bueno, ¿quién es este Jordan?
Ajá.
Creo que le voy a Jordan. Y cuando por fin veo la televisión a colores, que veo a alguien de rojo, dije, le voy a esos de rojo. Y de ahí fue Jordan. Y empecé yéndole a los Chicago Bulls. y siempre lo he ido, siempre he ido a los Chicago Bulls. Hacían mal, lo siento, yo soy Chicago Bulls siempre. Villa Melón, no, siempre he ido a Chicago Bulls.
Okay.
Me tocó estar con la NBA, me decían, le tienes que ir a los Celtics, porque vino a México Celtics a Carmento, y tu equipo tiene que ser Celtics. Le digo, sí, también me considero fan de los Celtics. Siempre me gustó cómo jugaba Larry Bird, la Zorra McHale, Robert Parish, Reggie Lewis, Dee Brown. Los 80s de los Celtics me encantaron. Claro. Ya después con Paul Pierce, con Kevin Garnett, ya me cayeron mal. Que no, yo soy Celtic, pero de los viejos.
Claro.
Y pero siempre, siempre he sido Chicago Bulls. Jugué en la secundaria, después en la prepa, entré a un Cebetis a jugar. No entraba a clases, yo era cascarero, siempre andaba jugando cáscara, y no entraba a clases. Cuando ya entro al CSH Naucalpan, hacen un torneo en la escuela y, pues lógico, lo ganamos. Yo ya estaba más suelto, ya sabía más qué onda con un árbitro. Todos los demás escuchaban un silbato y se agachaban. Bueno, tranquilos, libérense. Luego me llamaron a la selección de ahí del CSH Naucalpan. Ya tenían su equipo, entonces ahí nunca me metían. Me cambio, me metí al segundo turno. Ya entré a la selección del segundo turno, ¿no? Y fue básquetbol. Yo entraba a la prepa a jugar básquetbol y a vender tenis. Yo no entraba a clases. No me gustaba. Yo ya empezaba a negociar tenis. Ya tenía casi mi chamba. Fui un rato fósil del CSH Naucalpan. Yo era las canchas. Un día me cansé, me salí de la escuela. Ya tenía trabajo de prefecto de secundaria en Tequesquinagua. Y en la tarde iba a la escuela abierta y entrenaba todos los días. Entrenaba en la Unidad Cuauhtémoc, en el Deportivo Azcapotzalco con el profe Arturo, que ese profe Arturo tiene poquito que falleció y es el único árbitro mexicano que le pitó al Dream Team en el 92. Wow. Y él entrenaba. Tiene ahí un libro firmado que ando buscando su familia para ver si negociamos, para que me lo enseñe. La verdad, con eso basta.
Claro, claro.
Ese maestro nos traía unas golpizas, acondicionamiento físico, nada más. Después de años supimos que él había sido referee, árbitro del Dream Team en Oregon, en el preolímpico del Dream Team. No manches, usted olió a Michael Jordan, usted olió al Magic. Oh, wow. Me llevaba muy bien con él. Ahí entrenaba en el Deportivo, Unidad Cuauhtémoc, Tlali. Pues, ¿dónde no entrené? Teníamos un equipo que se llamaba los Cheyennes. Después nos volvimos Lebrones, ya fuimos los Chillones. Teníamos el líder del equipo ya empezó a hacerse como Lebrón. Márcale, Paul. Algo así no me gusta. No. Y me salí de ese equipo y hice mi equipo, se llamaban Las Joyas. Y yo decía, por Joyas de Georgetown.
Ok.
Pero nos hacían burla porque éramos Las Joyas de Tamales, decían, por gordos. No, bueno. Ganamos varias cosas, todos tenemos muchos trofeos. Varios chavos empezaron a coleccionar tenis. El Perrote Mayor, Jorge García, el Shaq. ¿Quién más? El Grillo, el Lobo. Éramos un equipo que nos veía estos damnificados. ¿Qué onda? Porque nunca tuvimos un uniforme. Todos éramos chile de mole. Siempre nos regalaba la delegación uniformes. Nunca nos llegaron. Siempre nos prometían y nunca nos llegaron. Claro. Voy a jugar Liga Mayor con los Bullets. Estuve en selección sub 20, 21, 22 del Estado de México con los Rockies. Y pues yo creo que lo más padre fue jugar reservas de Liga Mayor y el universitario. Porque sí, el universitario me encantó. Éramos puros chavos que todos estábamos con condición. Y chin, traemos un equipazo que les ganamos a todos en esa temporada. A todos. Jugamos contra el Ibero, contra el TEC, contra la UAM, contra el Unitec, nos fuimos invictos y al final, como no éramos una universidad, nos eliminaron. ya ganamos a todos, no pasa nada. Después, ya que jugué Liga Mayor, nada más jugué dos partidos, Chicago, mis primos, sí, pero yo quiero conocer a Jordan, vámonos. Me fui de indocumentado, me fui de ilegal porque fue tan rápido, vámonos, en 3 días, vámonos. Me siempre escondí una mochila debajo de mi sudadera. Me decían, ¿qué pasó, gordito? Le digo, si supieras qué condición traigo.
Sí, claro.
Cruzamos el desierto caminando, con la izquierda, por favor, fue facilísimo. Llegué a Chicago, estuvo muy fácil. El primer día que llegué a Chicago conocí el estadio del United Center. Por ver tantos videos, yo casi ya sabía dónde estaban las calles. Dije, si la Sears Tower está aquí, toda esta avenida, ¿sí? Es la calle Madison y la Damon, ahí va a estar el United Center. Y el primer día fui con mi Span English, compré con $100 escondidos, compré dos boletos para entrar a ver al Miami Heat, Alonzo Mourning, Eddie Jones, los vi por primera vez, lloré. Y salí a trabajar para poder comprar mis boletos para ir a ver lo más posible de partidos de básquetbol.
Claro.
Sí, temporada 2000. Sí, fue 2000. Me aventé, no es cierto. Fue cuando fue el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, segunda vez que fui a Chicago. Me tocó estar toda la temporada. Me perdí un solo partido de pretemporada y temporada regular. Me faltó ver al Jazz de Utah. Ahí vi a todos, a todos.
Wow.
Tengo todos mis boletos. Y donde fueran, fuera hasta arriba, hasta abajo, parados. Yo no sabía que había boletos parados en el estadio del United. Y cuando me tocó ver a Shaquille O'Neal, el último boleto que me vendieron decía, stand up. ¿Dónde es? Arriba, 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 no, en el gallinero.
Claro.
No voy a aguantar un partido parado, como querés, a menos que ande borracho. Y para este partido, el Shaq se lesiona rapidísimo, dos jugadas se lesiona la rodilla, lo sacan. Fue rarísimo que yo en un cuarto me haya salido del estadio y dije, adiós, ya vi al Shaq, nos
Claro,
vemos.
claro.
Ya, en ese tiempo no traía nada a Miami, dije, ah, con permiso, adiós. Y sí, me salí de ese partido. Y me salí de ese y de los Wizards. Cuando fue Milwaukee Wizards, fui a ver a Jordan y como no veía noticias, no veía televisión, dije, estuvo muy fácil esta vez ver a los Wizards. Sí, pues no viene Jordan. Oh.
No.
Me salí también en el primer cuarto y dije, no, pues yo venía a ver a Jordan, con permiso. Así hasta como con pena de, ¿en serio te vas a salir? Sí, adiós.
Sí.
Y pues era lo máximo ver a Jordan. Lo logré ver en Milwaukee, después lo logré ver en Chicago. Me sacó la policía porque mi boleto era falso.
No, bueno.
Un boleto falso y me amarró la policía, me esposó y me sacó del estadio.
No, bueno, antes no te pasó
Dos
nada.
boletos. Sí, compré dos boletos, mi amigo sí pasó con el boleto falso, yo
No.
no. Me tocó estar súper enojado porque escuchaba el ruidazo adentro de la presentación del último partido de Jordan en Chicago, diciendo, no puede ser.
No.
Pero una señora, a un chavo de la calle, que el chavo de la calle vendía periódicos, pero estaba muy sucio y traía su bicicleta, gritaba, necesito un boleto, I need a one ticket. Y la señora le regala un boleto.
No.
Le digo, yo también, solo traigo uno. Y dije, no. Y el chavo va a la entrada y dice, oye, ¿puedo meter mi bicicleta? Y dice, le digo, oye, te lo compro. Si en serio, si dame $60.
No.
Cuando me lo está dando, otro chavo le dice, te doy 100. Y
No.
voltea a verme, le arranco el boleto y a correr.
Claro.
Ya te lo pagué, con permiso. Ya me logré meter y entré como finalizando el primer cuarto, entré a ver a Michael Jordan.
No, no, no puedo. Me muero, voy a desmayar.
Sí, eso estuvo padre esa historia.
Y verlo en Chicago, o sea, no, 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 o sea, no, no, no me muero. Aunque sea con otro uniforme, pero es Michael, o sea, no, no, no. Yo te cuento, cuando cumplí 23 años, agarré mi mochila y yo y mi mejor amiga fuimos a ver a esa estatua. O sea, fuimos un fin de semana nada más, viernes, sábado y domingo. Y no me dejará mentir mi mejor amiga, cuando íbamos caminando hacia el estadio, desde que estábamos en las rejas del estacionamiento, yo llorando como si fuera, no sé, o sea, lloré una hora, literal, caminando, llegamos a la estatua, estuve ahí frente a la estatua como una hora, llorando, me tomé mil fotos. pero, o sea, no entré al estadio porque pues fue en septiembre, entonces pues no había nada. Pregunté, pero pues no había nadie ni siquiera en la taquilla, pues nada, ¿no? Entonces, hay dos, tres turistas que también llegaron a ver la estatua, pero yo estuve ahí nada más una hora entera viendo la estatua, llorando. Porque pues sí, fuimos a festejar mi cumpleaños número 23, pero fue una cosa hermosa para mí, ¿no? Entonces, pues tú que lo hayas visto, incluso creo que por ahí contaste que te saltaste la valla de esa estatua y tocaste el pie de Michael Jordan de la estatua, ¿no?
Tomamos tantas fotos que digo, una tomé la estatua, una foto, un paso, una foto, un paso. Cuando me la revelo, las pasas todas y se ve cómo da vuelta. Ajá. Esa fue la tecnología de esos años. Le digo a mi cuate, tómame una foto y le brinco la reja, alcanzo a agarrar el pie, sale la policía atrás de mí, alcáncenme. Y que ahora yo toqué esa estatua, pues que yo la toqué. Ahorita pues ya está en la alberca, ya para que te acerques, súper difícil.
Sí.
Pero sí, sí tuve chance de tocar esa estatua, por ahí debo tener la foto, déjala, busco y te las enseño.
Qué chido.
Para que vean que sí está patentado, que sí lo hice.
Oye, y platícame una cosa, ¿cómo era vivir en Estados Unidos en esa época? O sea, yo pienso que ha de haber sido un furor tremendo, aunque ya Jordan ya no estaba en Chicago, pues vivir ahí en Chicago yo creo que era una cosa diferente, ¿no? O sea, no como quizá vivir en Los Ángeles o en otro lado. ¿Cómo fue vivir en Chicago?
Tan solo con la gente, digamos, los homeless, la gente de la calle, traía sus tenis, traía su pancarta de amigo, regálame para un taco. Y le veía los pies y dije, desgraciado, traes unos Jordan 6 o unos Jordan 8. Digo, te doy $30 y un par de tenis por tus tenis. No, mi amigo Michael Jordan dice, no, ¿cómo crees? Estos jamás los voy a soltar. O sea, ¿prefieres traer unos buenos tenis que comer? Ok. Entonces ya son bien aferrados, entonces lo quieren mucho. Me pasó que en el estadio hubo una rifa de un balón de básquetbol firmado por todos los toros.
Oh.
Y me lo gané yo.
No, wow, no manches.
Sí, no. Tengo el balón firmado por todos los toros del 2003, algo así. Y era cuando estaba Tyson Chandler, estaba Eddie Curry el 2, el 3 y el 2, que juntos iban a ser el 23, ok. Sí. Estaba Ron Artés.
Ajá.
Ron Artés todo flaco.
Uh-huh.
Y ya cuando me lo firmaron, yo ya lo tenía todo firmado, certificado, fui a una tienda en Chicago que vendía souvenirs de los Bulls. No, increíble, ese era el paraíso. Entonces le digo al chavo, oye, véndeme una caja de acrílico para balón. ¿Quién te lo firmó? Le digo, los Chicago Bulls. ¿De qué año? Luego con mi cara, 2003.
Sí, claro.
Me hace basura.
Claro.
Güey, pero me lo gané en la rifa dentro del estadio, imagínate.
Sí.
Y él me decía, tengo desde el 88 firmado por todos los toros hasta ahorita.
¡Wow!
Digo, güey, pues tú vives aquí. A mí pídeme algo de Cuauhtémoc Blanco y en México te lo consigo. No, yo lo tenga, pero alguien de México lo va a tener.
Sí, claro.
Pero luego de Chicago, le digo, pues es tu pueblo y aquí has vivido toda la vida, pues ¿qué no tendrás de Jordan? Entonces, uno de mis tíos que viene en Chicago, un día caminar, se metió sin querer a la cancha de los toros de Chicago. Estaba al lado de Dennis Rodman y le invitó un cigarro al papá de Michael Jordan.
¡No!
Digo, tío, pero si era Rodman, porque los pelos pintados, dice, no, pero le decían Rodman. Dije, no, no era Rodman. No. Era bien parecido, porque para que hubiera estado con su papá vivo, de sí, Jordan.
No, era la época.
Sí, me decía, no, se llamaba James. Digo, sí, el papá se llamaba James. Dice, pero el otro estaba así, bien grandote, bien tosco. Dije, pues a lo mejor Charles Oakley.
Puede ser.
Cliff Levington.
Ajá.
Dice, no sé, pero él estuvo ya viviendo más de 25 años. Se metía a los partidos de los Bulls.
No manches.
Lo veían tan extraño por chaparrito, no hablaba muy bien el inglés y siempre traía su sombrero que se metió. Dije, ¿cómo te metiste al estadio de los toros, tío? Pues lo saludaba a todos, ¿qué onda? Y se metió y dije, no puede ser.
O sea,
¿por qué no me invitaste? Dice, pues porque yo pensé que tú eras futbolista, te gustaba el soccer.
No.
Digo, cada quien tiene sus broncas, digo, también era el básquetbol.
¿Y quizás sí llegó a conocer a Michael así muy de cerca, tu tío?
Yo creo que sí.
¡Wow!
Porque en el supermercado donde él trabajaba, como vendían demasiada cerveza, porque pues era una tienda mexicana, las cervecerías les regalaban boletos para ver a los Chicago Bulls. Entonces muchos sí los aprovechaban, muchos no, porque decían, no, adentro están bien caras las cervezas. Pues no compres cervezas, nada más ve a ver el partido.
Claro.
y tiraban los boletos.
No.
Sí, eso no puede ser. Pero, ni modo, la película que me platicaron.
Ok, no, no manches, yo estoy que me desmayo. Es que me encanta y pues sigo con los que me conocen saben que pues para mí Michael es todo, ¿no? Entonces, escuchar de viva voz de ti, de todas estas anécdotas que viviste con Michael, pues es, bueno, en Chicago pues es increíble, ¿no? Y ahora entiendo un poco más de tu afición, pues los tenis, ¿no?
Déjate lo presento.
Ah, hermoso, hermosísimo, Dios.
Está Mike. Ahí está el Mike.
Sí, claro, no, no manches, hermosísimo. ¿Ahorita estás ahí en tu tienda?
Sí, estoy aquí en mi tienda. Cerramos ya en unos minutos. Está cayendo un aguacerazo, qué bueno. Pero la gente está padre porque llega aquí. Estamos en el paraíso. Qué bueno que tienes todavía cosas originales del año, retro, cosas que yo tuve, que no las cuidé, que las tiraron. Dije, bueno, pues aquí es lo que trato de hacer, guardar todo eso. Y
Sí.
pues al final de cuentas, el comercio, digo, va llegando de todo. Siempre
Claro.
aquí me llega de todo, llegan tarjetas, llegan jerseys, mochilas, el jersey dorado que sacó Drake.
Sí.
Y pues el original, mira,
Sí,
el
claro.
logotipo dorado,
Hermosísimo el
el
negro.
bordado.
Sí,
Ajá.
claro.
De
Sí.
este. Tengo el Champion con logotipo dorado del 50 aniversario. Conseguí el Nike ya del 2003, que es muy difícil.
Sí.
Y de juego tengo dos ahí escondidos en mi casa. Que esos digo, ¿los voy a vender algún día? Espero que no.
Oye, hablando de eso, escuché en otra entrevista que tuviste tú un local en Pericuapa. Era uno que estaba, que eran incluso dos locales, que estaba, digamos, del estacionamiento hacia enfrente, como en el cuarto pasillo. ¿O cuál era tu local de Pericuapa?
En el último pasillo, el primero fue en el último pasillo.
Ok.
Llegabas a la entrada principal donde estaba Wings Army, donde estaban los restaurantes. Más bien, estaba abajo de la pista de hielo, así de fácil.
Ok.
Ahí estaba, se llamaba Cackley, después se llamó Globe Store, ya me empecé a mover más al centro. Ahí duramos 6, 7 años. Me ofrecen en el centro, dije, adelante, rencor, échamelo. Y entonces me vine a trabajar aquí. Decían, está más escondido, le dije, es el centro, es lo más céntrico que hay. Aquí lo único que le tienes que tener miedo es a los temblores. Donde quiera, pero o sea, es el centro. Tercer piso, 5 de mayo, si es la calle más bonita, después de Madero. Le
Claro.
dije, es la calle de las marchas. Pero al final de cuentas, el centro está padrísimo. Ves mucha gente que pasa con tenis, bien chidos, muchos turistas que también te ven con tenis en fakes. ¿Por qué son piratas? Porque tú piensas que en México no hay originales. Chamaco tonto, no sabes, no has vivido. Voy a tener buena publicidad porque los invito y se quedan de, no es posible que un mexicano tenga todo esto. Digo, sí, el que busca encuentra.
Claro,
Entonces,
claro, claro.
así es, digo, cada cosa que nos ha llegado aquí después de 8 años de estar aquí encerrados, tenis del año, tenis que nunca pensé tener un Jordan 85 nuevo del año, ya me llegó. La tarjeta con la duela de Michael del último tiro de Jordan en el Jazz de Utah, la tengo certificada. El
Oh,
último boleto del Jazz de Utah, lo tengo certificado. La última foto de un fotógrafo famoso certificada, la tengo. Entonces,
algún día tengo que tocar ese pedazo de madera, ese pedazo de duela.
¿sí? Decían algo así, decían,
Wow.
bonito. Decían, a ver, consíguelo. Uno de Gary Payton, el guante.
Gary
Solo
Payton.
su talla, porque no puede haber otra talla más que la de él.
Exacto.
Van llegando cada cosa que la gente se emociona hasta traerlas.
Sí.
Dicen, queremos que tú las tengas porque tú puedes como que representar más esto. Vale, adelante. Se las compro. A veces nada más me las vienen a presumir, sin problemas. Échenle, échenle. Para todos hay.
Claro.
Ha venido, hace 8 días estuve aquí con Gilberto Crawell, que es jugador de Puerto Rico. Decía, qué bonita tienda. Gracias, gracias, gracias. Qué padre que alguien extranjero lo vea así y dice, no, es que en Puerto Rico hay tiendas padres, pero no nostálgicas como lo que tienes aquí, no originales del año, las primeras ediciones las tienes tú. Eso sí vamos, porque es raro encontrarlas en una tienda regular,
Sí, claro.
encontrar que te dejen tocar uno de estos.
Oh, wow. ¿Es el original del 85?
Esta es la segunda edición, este es 94.
Okay.
Pero sí, sí tengo ahí un 85 todavía por ahí escondido. Entonces ya la gente dice, esto no lo tienen en cualquier tienda. Le digo, no, no, porque esta es una tienda que vende cosas nuevas, pero lo que más estamos enfocados es a vender cosas originales del año,
Claro.
las OGs, que pienso que es lo más difícil.
Sí,
Me
claro.
traje todas las gorras de campeonato del 91 al 98. Me dicen, ¿las quieres? ¿Las vendes? Todo vendo. Si me llegas al precio, adelante.
Claro.
Lo único que no vendo es un gato que tengo ahí de una marca de patinar,
Ah, sí.
y el cuadro donde viene el pedazo de duela de Jordan.
Claro, obviamente.
Ese
Eso
sí, no.
sí, ¿no? No, ni yo lo soltaría. Eso es historia, eso es oro puro.
Tengo otro pedazo de duela del United Center también. Tengo pues del Jordan del 85 tengo 10 pares.
Okay.
Pero dije, si me llegan al precio, hasta luego, vámonos.
Claro,
Pero
claro,
estas
claro.
cosas dices, no, así como el jersey, el primero que tengo, dices, ¿lo venderías? No, hay que siga pudriendo. Ese es uno que, en fuera, la mayoría de las cosas, para eso son, y soy un comerciante y la cosa es que me llegues al precio, que lo negociemos y adiós, vamos a darle.
Exactamente. Oye, y este asunto de comerciante, obviamente, pues te viene desde chavito, como ya nos platicaste, que empezaste a hacer la reventa, etcétera. Yo recuerdo que un amigo me platicó, yo también estaba muy chiquilla, pero en la Benito Juárez dice que hasta los torneos que hacían jugaban e intercambiaban los tenis, o sea, se hizo un boom en esta época cuando Grant Hill, cuando obviamente los Jordan, etcétera, en los noventas, etcétera. Pero yo lo que no entiendo, como pues yo estaba muy chiquilla, estaba alejada de todo esto de los tenis. Dices que veían el catálogo la revista de Sanborns, en Satélite, veían la Slam, etcétera. Pero, ¿cómo llegaban los tenis aquí a México? ¿Llegaban directo a Tepito o llegaban a alguna tienda como Liverpool? Porque yo no recuerdo, la verdad, haberlos visto en tiendas de retail. Entonces, ¿llegaban a Tepito directamente?
Llegaban los más chidos, los más padres siempre llegaban a Tepito.
Ok.
Era la fayuca.
Ok.
Los modelos que no podías conseguir en ninguna parte más que en Tepito, era primero el placer de verlos y el placer de sacarlos.
Claro.
Ese era el siguiente filtro era San Cosme, que el tenis ya era más caro porque ya estaba fuera de Tepito, ya era más fácil comprarlo.
Okay.
Liverpool, te vendían las ediciones más regulares, que no estaban tan padres. Foot Locker sí traía las cosas chidas.
Sí.
Se va Foot Locker, entra Martí y Martí, digo, trae lo normal.
Sí.
Siempre queríamos traer algo diferente. Entonces, siempre el centro fue Tepito. Tepito era donde llegaba todo y de ahí se distribuía.
Okay.
Pericuapa, ¿cómo se llama? El Aerotianguis,
Okay.
el Norte, a Lomas Verdes. Esos eran los puntos después de Tepito. Lógico, ya vas a pagar la seguridad de que estaban fuera de Tepito.
Sí,
Pero ahí
exacto.
era como llegaban los tenis. De repente empiezan a llegar las pacas. Naucalpan, con el Tinieblas, con Don Jesús, con el Flavio, eran los tres que surtían a los tianguis como la raza. Que la gente decía, es que si no traen caja no son originales. Digo, no, eso se les olvidó muy rápido. Ahorita lo que pasa, que todos los chavitos que compran tenis dicen, si no trae caja no es original. Digo, no, hombre, esto no es Star Wars. Si
Claro.
no trae el tenis original, digo, no, los tenis, para empezar, dígales qué es fayuca y te dicen piratería, no es algo diferente.
Claro.
Piratería es una cosa, fayuca es otra cosa.
Claro.
Entonces, era la fayuca, los mejores pares llegaban a la raza,
Okay.
pero llegaba uno que otro, y Tepito sí llegaban una corrida, que era una desde el 5 y medio hasta el 29. 30 era muy raro que llegaran. Esos eran los puntos de distribución. Ya empezó a haber un poquito más de distribución en varios lugares. El tianguis de Santa Marta están llegando buenas cosas. Ya iba gente que traía cosas por así que de Fayuca a Santa Marta, Las Torres, Santa Cruz, La Búfalo, el Antirrábico, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Atizapán. Era irle a buscar en todas partes. Y pues había tianguis que eran muy caros. Había tianguis, no solo Pericuapa, y ibas con el famoso güero y decías, caro. Pero era
Sí,
quien traía las mejores cosas.
claro.
Cuando trajera la caja, cuídate. Palacio de Hierro también un tiempo trajo tenis, porque hay muchos tenis que tienen la caja original del Jordan del 97 y la etiqueta Palacio de Hierro tanto.
Okay.
Dije, órale. Entonces se empezaron a meter las grandes tiendas a vender tenis, pero como que no les funcionó. Pienso que hasta que llegó Shelter, que trajo las ediciones especiales, fue cuando hizo el boom. De Jordan no tanto todavía, eran más con Air Force One, después con los Dunks, después ya empezó a hacer como que a voltear a ver los Jordan la gente, decían, los Jordan son de chaca, son de gente maleante de los barrios. Pero no, es gente que trabaja y tiene su billete para comprárselos.
Claro.
Si tienes un Dunk, eres fresón de la Roma Condesa.
Exacto.
Siempre las divisiones, pero pues no. Ahorita dicen, ¿quién trae unos Jordan? Pues quien trae dinero. Otra vez fácil, quien trae dinero, trae unos Jordan. Porque ya están bien caros. Hoy lo bueno que sí traigo unos Jordan. Fíjate, casi uso poco unos Jordan. Ya llegas a una edad de que dices algo más cómodo.
Sí,
Pero aún
claro.
así, sí, varios Jordan ahí tengo, todavía tengo para lucir diario.
No, pues has de tener 20.000 tú para lucir todos 5 años sin repetir tenis.
Junté casi juntaba 4 años de tenis.
Qué chido. Oye, ¿y cómo fue que, ok, ya revendías un montón de tenis de todas las marcas, te volviste el primer experto de aquí en México de este asunto de conocer tenis, etcétera? ¿Cómo es que llegas a poner tu tienda? O sea, ya tenías muchos tenis en tu casa, los revendías, etcétera. ¿Y cómo es que dices, ok, pues ya tengo todo esto, ahora pues voy a poner una tienda? ¿Cómo fue este proceso?
Tenía bastantes tenis porque me patrocinaba Nike.
Ok.
De repente me patrocina Reebok, Adidas me manda algo, pero mis tenis siempre los guardaba por la talla que era muy grande.
Ok.
Empezaba a comprar, a revender, siempre revendía tenis, siempre, siempre desde la prepa. Los que traía puestos me iba descalzo, a veces me los compraban, sin problema los vendía, podía andar en el metro descalzo, pero con dinero.
Wow.
Me asocio con un amigo de Tepito, con el Fabiancillo, y empezamos a crecer los dos. Entonces, él ponía el dinero, yo ponía la venta. Me
Okay.
voy a Pericuapa, empezamos a crecer bastante. De Pericuapa, digo, me vengo al centro, y este era como, hablando como mi tercer tienda. Dije, pues aquí está padre, aquí el centro está muy bueno, hay que venderle como locos, y así fue. Empezamos a vender
Okay.
como locos, seguimos vendiendo como locos. Después de los tenis dije, va asociado con la ropa. Órale, pura nueva. Ahorita veo que es lo que más se vende la usada. Y de tenis igual. Le digo, a ver, una tienda que vende tenis usados, eso es lo difícil. ¿Qué porcentaje le das de vida a cada tenis? Sí se puede, no en 95%, que es lo que antes hacíamos. Este tiene 95 de vida. En Estados Unidos te dicen, este es 8 de 10. Suena un poquito más coherente.
Claro.
Pero cuando te mando fotos reales, digo, mira, este es el tenis. Y aparte te lo voy a entregar en tu persona, lo checas, si no lo quieres, me lo regresas. Pero tú, ¿qué porcentaje de vida le das? Chin, viene en las redes, es empezar a pelear con la gente.
Sí.
Porque tienes que mandarles fotos y aparte decirles qué porcentaje tiene el tenis. No sé qué porcentaje ve el tenis nada más. Y ahí lo
Claro.
vas a ver en vivo, cómo está ahí. ¿Te das cuenta? Ya empiezo a tener una tienda física, pero en línea. Siempre ha estado mejor.
Sí.
El miedo de la gente a comprar, siempre el güey, no es que tengan miedo, que estén bien seguros de lo que compran y a quién se lo compran.
Claro.
Cuando yo tengo una tienda física, a ciegas me lo compran. El güey, si no te gusta, te lo cambio. Si es de aquí a Tijuana y no te gustó, mándamelo de regreso, te gusta otra cosa, te lo cambio.
Claro.
Ha habido tenis que le digo, este tenis ya no se puede pisar, es un tenis de colección, no sé, uno de Rodman del 98. Lo quiero para usarse, ya no te sirve. ¿En serio no? No. Es que lo quiero para usarse. Digo, es que no hay reedición, entonces este tenis nada más es para ponerlo, enmarcarlo. Y hay gente que lo compra para eso, por nostalgia, no se lo pone, lo guarda.
Claro.
Entonces, les tengo que explicar bien, bien cómo está la cosa. En líneas, cansado, pero pues ni modo, es la chamba. Muchos por el tráfico del centro, por las marchas, no vienen. Entonces, les tengo que mandar toda la información por internet. Es bien matado.
Sí,
Por
claro.
favor, es lo mismo. Es lo mismo, ya cuando tienes una persona aquí físicamente, es más fácil que te compre porque está viendo las cosas en vivo
Sí,
y
sí.
está endiosada y luego expandí por las revistas. Es lo que me ha hecho crecer un poquito más, que sea algo diferente esta tienda. Pero una parte chiquita, ahorita ya crecí bastante, o sea, que esos lentes no me gustaban. Pero cuando empiezan a pasar, siempre ha sido con básquetbol, sí, siempre con algún deporte, pero en especial básquetbol, claro. Y ahí que seguimos aquí.
Sí, claro, ¿no? Y pues como bien dices, tener ahí a la persona, pues de la vista nace el amor, ¿no? Entonces ya teniéndolo ahí como en la dulcería, pues ha de ser bien diferente. Oye, ¿y qué es lo más bonito que te ha dejado en tu vida todo este asunto de los tenis, de las colecciones, de los autógrafos? Recapitulando del momento que estás ahorita, ¿qué es lo más bonito que te ha dejado todo esto?
Un buen de cosas, conocemos muchas personas, de repente encontrar niños que te dicen, o también señores que están nerviosos, eres mi ídolo. ¿Por qué? Tan solo vendo tenis, ¿eh? Es que aparte eres un historiador,
Exacto.
platicas con tu padre, te entiendo mejor a ti que a las tiendas. Bueno, es mi forma de verlo porque, digamos, lo viví en su tiempo, lo viví en vivo. Entonces, sí soy dichoso de conocer tanta gente. Entonces, ver así a la gente que sí quiere el autógrafo o la foto, pero te trata como que diferente. Digo, ole, de ser un vendedor a ser alguien ahora como que de la farándula. Qué chido, qué padre. Qué padre, y que se te acerquen hasta niños. Te conozco, te vi en videos. Ole, qué chido. Y seguir enseñándoles. Eso es lo mejor, que sigas y sigas enseñándole. Entonces, sí es como un ejemplo. Hay gente que se motiva, que dice, tú fuiste mi ejemplo y ahora voy a vender tenis. Adelante, supérense. Supérense, yo nunca pensé tener una tienda. Dije, si me apasiona el básquetbol, ahorita lo siento, pero de todos mis amigos, soy el único que hizo esto, el que trabaja en lo que más le gusta. ¡Wow! ¡Qué padre! Me tocó dar una plática a niños de Jilotepec. Venían aquí chavillos de preparatoria a que les diera una plática de motivación para superación personal. Es fácil, es la historia de mi vida, es esto. Y si alguien de ustedes lo puede lograr, en el tema que ustedes quieran, en lo que más les guste, pueden ser que vendan pan de cámbaro, adelante, háganlo. Este año también salí en un libro de secundaria y de primaria. Ahí salí que muchos chavitos me nombraron a mí para que yo les diera esa plática y dijeron, hay que ponerlo impreso en un cuaderno, en un libro pues de primaria y de secundaria. Y dije, wow, qué padre que esté ahí. Y pues motivar a los chavos, dije. Yo tenía 18 años y lo que más quería era jugar básquetbol. La novia, no me interesa la novia, lo que más me interesaba era el básquetbol. Y pues para que vieran después que tuve que organizar una tienda, dije, mira, qué padre, ahí vamos en esto. Y eso es como que tratar de impulsar a los chavitos para que sean alguien, para que crean en sus sueños, para que jueguen básquetbol, para que se doblen los tobillos, los dedos. Es
Exacto.
eso, si no te los doblas, no sabes a qué sabe.
Nada más, para cerrar esta increíble plática, ¿cuál es tu siguiente meta? ¿Qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
Es fácil, es el libro de Michael Jordan, Mi filosofía del triunfo. Yo puedo aceptar el fracaso, lo que no puedo aceptar es no haberlo intentado.
Claro.
Todos los días me lo digo y de repente tienes miedo, pero dices, inténtalo, tienes que
Claro,
hacerlo.
claro.
De este mundo de los tenis, el básquetbol, la farándula, todo esto está muy padre. De repente, si no estás feliz, ponte a vender otra cosa.
Exacto.
Ahorita creo que voy a ser barista. Siempre me ha gustado ser cocinero.
Okay.
Me falta ser barista. Pienso que es eso. Ahora eso lo quiero hacer. A lo mejor una cafetería de tenis. Ya
Claro,
veré.
claro, claro.
Perder esta tienda. Y fotos que me falten. Me falta una con Jordan. No
Okay.
es indispensable porque ya lo vi. Y como lo dice él, y lo dijo hace 29 años, los aplausos, ahí estuvieron, pero no los necesito para vivir.
Claro.
Eso lo dijo el día de su retiro, un 6 de octubre, hace 29 años, cuando dijo, no estoy motivado por el básquetbol, entonces me retiro.
Okay. ¿Un 6 de octubre lo dijo?
Exactamente.
Okay, hoy es 6 de octubre, hoy estamos grabando. No manches.
29 años.
Qué coincidencia. Oye, pues muchísimas gracias por esta increíble plática, neta. Conocer un poquito de tu historia fue para mí un placer. Si pudiéramos platicar 3 horas, 4 horas seguidas, yo encantada la vida, neta, muchísimas gracias. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales, etcétera?
Instagram, el Nino Roma, es donde más atiendo, donde más estoy. El Niño Store Centro. En Facebook, ya otra vez regresé, Roberto Pelayo. Estoy en la tienda casi todos los días últimamente, Avenida 5 de Mayo, número 29, interior 308, a 2 cuadras de Bellas Artes, a 3 cuadras del Zócalo, a 1 cuadra de Metro Allende. Está la taquería Tlaquepaque, el 29 está ahí escondido. Dices que vas a la tienda del niño, subes al tercer piso, despacho 308, va a oler a tacos, no somos nosotros.
Perfecto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti por esta increíble plática. Él es el increíble, el niño Roberto Pelayo, yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye.
Este es el podcast En Tus Sneakers y recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram lo encuentras como en-tus-sneakers, en donde puedes compartir todos los cortitos que publico toda la semana en tus historias. Esto me ayudaría mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes. En Facebook también encuentras el podcast, aparece como Danaí GG / fotografía. En YouTube lo encuentras como Danaí GG, ahí vas a encontrar todos los capítulos del podcast en video y también me ayudaría mucho que te suscribieras al canal de YouTube, como también te invito a seguir el canal de Spotify, ahí lo encuentras como En Tus Sneakers en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming de audio. Así aparece como En Tus Sneakers. Si compartes todo este contenido y te suscribes a todos los canales del podcast, me ayudaría mucho a seguir creciendo y poder seguir compartiendo historias tan increíbles como la que acabamos de escuchar, para poder seguir platicando con atletas y también cualquier persona enfocada a cualquier cosa del deporte. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast llamado En Tus Sneakers y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Yo soy Danaí García y nos vemos la próxima semana con otro capítulo.